Ayer les comentábamos que se venían las elecciones universitarias, van a ser el 4 de mayo. En el caso de la Facultad de Información y Comunicación, se eligen representantes de los tres órdenes de estudiantes, de docentes y egresados, para el Consejo de Facultad, para el Claustro de Facultad y para la Asamblea General del Claustro. Son las primeras elecciones obligatorias reguladas por la Corte Electoral para la FIC, para la Facultad de Información y Comunicación. Ustedes ya conocían un poco cuáles son las listas para esos tres órdenes. Ahora queríamos hablar nuevamente, lo escucharon ayer grabado, pero lo queríamos tener acá en vivo al director del Instituto de Comunicación, Federico Beltramelli, para que nos cuente un poco estas elecciones, saliendo un poco más allá de las listas, en qué momento agarran a la FIC, a esta nueva facultad, y cómo la vemos hacia futuro la facultad. Federico, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Federico, 4 de mayo entonces, elecciones, las primeras elecciones obligatorias de la Facultad de Información y Comunicación. Llevas casi un año como director del Instituto de Comunicación. ¿Cómo crees que agarra estas elecciones a la Facultad de Información y Comunicación y hasta dónde pensamos un poco hacia el futuro?
Bueno, nosotros estamos, creo que en una etapa de consolidación institucional, cumpliendo con los plazos de forma, para mi gusto, más que eficiente. Estas elecciones, que son elecciones a nivel universitarias generales en relación a los claustros de facultad y a la Asamblea General del Claustro, también nos encuentran nosotros eligiendo el Consejo. Es por primera vez, son elecciones obligatorias y recogen lo que es parte de la tradición, recogen la institucionalidad que la universidad tiene para administrar sus servicios. En ese sentido, la oportunidad formal de tener elecciones generales y obligatorias, creo yo que lo que hace es reforzar el espíritu y el modelo de gestión de la universidad, con las garantías democráticas de la representatividad que da un acto eleccionario general y obligatorio. Lo que estamos eligiendo es son nuestras autoridades para los tres órdenes. Esta es una institución cogobernada y es una institución que tiene control entre pares. En ese sentido, creo que lo que estamos celebrando en alguna medida es un modelo de gestión eficiente, porque la universidad gasta muy bien sus recursos, a veces son muy magros, a veces son los justos, de modo que es un momento de celebración, doble celebración para nosotros, que es la primera vez que estamos bajo la consolidación institucional de una facultad. Nosotros somos dos servicios que estamos conformando esta facultad en conjunto con unidades asociadas de otros servicios universitarios. Es un modelo relativamente nuevo, pero es un modelo que creo yo va a dar muy buenos frutos en lo que es el campo de la información y la comunicación.
Fuiste coordinador de la carrera de comunicación desde julio del 2014 hasta el año pasado, hasta el 2015, y como decíamos, sos director del Instituto de Comunicación hasta el mandato hasta junio del año 2017. Estás muy adentro y conoces un poco la estructura del Instituto de Comunicación. Ahora bajemos un nivel. Uh-huh. Y capaz que se pueden disparar algunos temas interesantes para charlar, ¿no? Empezábamos hablando quizás por el del plan de estudios. Desde el plan de estudios 2012, en una entrevista que leía por allí en el portal de la página de comunicación, decía que vos decías que el plan de estudio anterior, el plan, estamos hablando de 1995, tenían una estructura tubular, y este plan del 2012, una estructura más flexible. Para alguien como yo, que hizo el plan 95 y quizás no vivió adentro del plan 2012, ¿a qué te referís con esa estructura tubular y cuáles son las mejoras respecto a ese plan flexible del 2012?
Bueno, los planes anteriores a la nueva ordenanza de grado que tiene la Universidad de la República eran planes en donde la definición de las materias y dentro de las materias las asignaturas partía de la base y estaba dada por la institución. Es decir, el recorrido que el estudiante iba a hacer en términos de esa carrera estaba absolutamente pautado, con algunos leves espacios de flexibilidad, pero muy pautado, muy ordenado, muy tubular en términos de entro por un lado y salgo por el otro lado. No tengo posibilidad de ramificar mi formación, no tengo posibilidad de comparecer en necesidades que yo identifico y que la carrera no, quizás para alguna variante que yo quiera darle a mi formación. En cambio, los planes nuevos bajo la nueva ordenanza de grado son planes que, entre otras cosas, están creditizados, es decir, se divide el trabajo estudiantil y el espacio de formación en la unidad de créditos, es decir, una unidad básica de trabajo estudiantil, se dividen también los planes en ciclos. Esos ciclos son los contenedores de espacios de formación requeridos para cada uno de los niveles. Se divide muchas veces en módulos o en materias y se le va otorgando al estudiante la necesidad de que curse determinada cantidad de crédito en determinado espacio de formación. Por ejemplo, nosotros necesitamos que el estudiante en el tronco de nuestro plan, que es teoría de la comunicación, complete determinada cantidad de créditos. En el tronco, por ejemplo, de lenguajes, complete determinada cantidad de créditos. Ahora, no le prescribimos al estudiante todas las asignaturas que tiene que hacer para completar esos créditos. De modo que el estudiante tiene cierta libertad, o mucha libertad, en completar esos créditos con una oferta de asignaturas que las puede tomar en el servicio o las puede tomar en otros servicios. La idea es que el estudiante pueda reconocer un recorrido, reconocer un campo de formación, pero pautarse su ruta. Es una ruta que puede ser pautada de forma absolutamente libre. Estos planes prevén la posibilidad de que haya tantos recorridos curriculares como estudiantes, o prevé la posibilidad de que efectivamente haya recorridos un poco más estándar. Nosotros tenemos recorridos estándar propuestos porque trabajamos, por ejemplo, para cada una de las líneas de salida con orientaciones curriculares en donde se le sugiere al estudiante. Estos nuevos planes, repito, lo que hacen es flexibilizar el recorrido de formación, sin perder de vista que la institución y el plan tiene estipulado que para cada espacio de formación el estudiante debe completar determinada cantidad de créditos. Determinada cantidad de créditos en teoría, determinada cantidad de créditos en espacios profesionales, determinada cantidad de créditos.
O sea, no es una cosa dirigida.
No es dirigida, es flexible, eso tiene sus riesgos, pero tiene sus beneficios. Eso también yo creo que administra de buena forma los desafíos en el campo profesional que va a encontrar ese egresado, en donde la capacidad de innovación, de flexibilidad en términos de adecuación y de formarse de forma permanente ya lo va a tener parte en su genética y en su impronta educativa profesional que cursó en este nuevo tipo de planes, ¿no?
Uno de los aspectos importantes de la vida académica de la FIC son los departamentos.
Sí.
¿Cómo está el proceso de consolidación de los departamentos? Por ejemplo, los departamentos nos contabas que había en el Instituto de Información y el Instituto de Comunicación. Concretamente, por ejemplo, en el Instituto de Comunicación, ¿cómo está la consolidación de estos departamentos?
Nosotros contamos ahora con cuatro departamentos. Esos departamentos lo que hacen es conformar la unidad base del trabajo académico que se hace en el marco del instituto. Esos departamentos son recortes, por supuesto, que arbitrarios en relación a un conjunto de temáticas o un conjunto de saberes, en donde se organiza la actividad académica, se organizan los equipos docentes para todas las funciones universitarias. Es decir, allí se resuelve en buena medida el aporte en términos de oferta de grado, en términos de oferta de posgrado, en términos de investigación, en términos de extensión, en términos de formación de recursos a la interna. Esos departamentos están, creo yo, consolidados, están definidos. Por supuesto que no son divisiones estancas, por supuesto que tenemos docentes que tienen capacidad anfibia, como me gusta decir a mí, que comparecen en más de uno. Tenemos la posibilidad de que los docentes puedan cambiarse de departamento, que puedan alojar parte de su trabajo en un departamento y en otro. Por supuesto que esa estructura se proyecta sobre la facultad. Es un departamento, pero es un departamento del instituto, pero proyectada sobre la facultad. El departamento de teoría, por ejemplo, que nosotros tenemos acá, y metodología, es un departamento que se proyecta sobre la facultad, sobre todas las carreras que tenemos. Algunas de ellas no heredadas por el Instituto de Comunicación y sí del Instituto de Información. Entonces, yo creo que es una unidad clásica en la universidad que nosotros hemos logrado construir, que nos ha servido para organizar la función docente, que nos ha servido para organizar el esquema de servicios que nosotros tenemos acá, que es enseñanza de grado, enseñanza de posgrado, extensión, investigación y la formación de recursos.
Uno de los problemas que... naturales, obviamente, porque había una provisión. Cuando éramos escuela no había más de grado 3, hasta ahí es donde se podía llegar. Después, cuando se conformó como FIC, la idea era buscar empezar a ampliar eso y llegar hasta grado 4 y grado 5. ¿Cómo estamos hoy en día, 2016, respecto a estos grados 5 y también respecto a la carga horaria?
Bien, nosotros tenemos hoy la pirámide conformada. Es decir, tenemos grado 5, tenemos grado 4, tenemos grados 3, 2 y 1 en todos los departamentos. Desde el punto de vista formal, eso ya es un salto cualitativo, es decir, porque nos permite organizar en los 5 grados previstos en la ordenanza docente que tiene la universidad. Eso nos habilita a ejercer las distintas funciones, al menos bajo la estructura formal de los grados. Si me preguntás desde el punto de vista de la carga horaria o de la robustez que tenemos en los equipos, bueno, eso sigue en conformación. Es decir, nosotros necesitamos aún fortalecer en esas dos variables que se puede trabajar la pirámide docente, que tiene que ver con grados, que tiene que ver con cantidad de docentes en determinado grado y que tiene que ver con la base horaria de esos docentes para poder trabajar. Todos los servicios, la estructura de grados y la estructura de base horaria con que cada docente cuenta es variopinta. Pero si me preguntás si necesitamos consolidar una mayor dotación de docentes, sí, en todos los grados, en todos los grados. Por ejemplo, los departamentos hoy mayoritariamente cuentan con un grado 5. Eso no necesariamente tiene que quedarse estancado. Aspiramos a tener más de un grado 5 por departamento, que pueda nuclear, que pueda empujar, que pueda diseñar líneas de investigaciones distintas en el marco de un mismo espacio de conocimiento. Si me preguntás la base horaria, y bueno, sí, ahí tenemos un problema, como lo tiene prácticamente muchos servicios de la universidad. Necesitamos más base horaria porque necesitamos profesionalizar la carrera docente. Y la forma de profesionalizar la carrera docente es que el docente pueda dedicarse y pueda comprender este como su trabajo.
¿Y esto tiene que ver con aspectos presupuestales, netamente?
Y sí, tiene que ver con aspectos presupuestales en los cuales nosotros somos una parte de la universidad no fue atendida debidamente en relación a lo que presentó como presupuesto, la universidad mayoritariamente no le cierra las puertas a nadie, no tenemos cupos de ingreso, ese esfuerzo es un esfuerzo importante porque esta es una universidad en donde siempre muchos de los que estudian son las primeras generaciones de universitarios para sus familias. Entonces, eso es un cambio grande que la universidad provee a la sociedad, y es un esfuerzo demasiado grande no limitar el ingreso, porque a veces no tenemos las capacidades que quisiéramos tener para atender, pero vamos mejorando y mucho en base a, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las nuevas modalidades de enseñanza de grado que se han empezado a implementar. Por ejemplo, en relación a estos nuevos planes de estudios que nos habilitan una economía y un juego de escala para poder dar formación a los estudiantes y no mantener el esfuerzo solamente concentrado por servicios. Un estudiante de comunicación ingresa en comunicación, pero puede cursar materias en cualquier servicio de la universidad. Eso es muy importante porque nos ayuda a compartimentar el esfuerzo, pero a su vez también, por la otra vía que ya lo hablamos antes, lo que hace es oxigenar en términos de formación la trayectoria que el estudiante elija.
La facultad ofrece la maestría en información y comunicación.
Sí.
Es el posgrado. ¿Hay ideas de ampliar esta oferta?
Sí. Hoy estamos trabajando en revisar. Ya tuvimos 3 cohortes en la maestría. Es una maestría que ya tiene egresados, que ya han defendido tesis de manera bastante inmediata para lo que han sido otras maestrías. Faltan muchos tesistas a arribar, yo estoy seguro que van a llegar. Como todo y como la universidad siempre lo hace, lo que estamos es revisando, evaluando y volviendo a proponer si es que hay que proponer cambios para esa maestría. Pero no termina ahí. También la facultad está observando la necesidad de adecuación en el campo profesional de muchos egresados. Para lo cual estamos pensando en una estrategia de cursos de educación permanente muy fuerte para nuestros egresados, pero también para el campo profesional, para alguien que no haya pasado por este lugar. En ese sentido, estamos firmando convenios con algunas asociaciones del orden del sector social productivo a los efectos de atender algunos requerimientos, con docentes de la casa o con docentes contactados en el marco de nuestros relacionamientos regionales o internacionales. También pensamos en ese diseño de oferta de posgrado en estudiar la posibilidad de incluir diplomaturas de orden académico, pero también de orden profesionales, algo más corto, más compacto, algo más del orden de la caja de herramienta, alguien que esté inserto en el campo profesional y que quiera adecuarse, que haya estudiado comunicación o que no haya estudiado comunicación. Hay campos claros que se abren, que están muy dinámicos hoy, para dar un ejemplo solamente, el de la comunicación organizacional. Nosotros tenemos una orientación de salida, pero es una orientación de salida muy joven. Ahora, eso no quita de que haya muchos profesionales que hayan egresado acá que quieran profundizar en términos de diplomatura, y no quita que muchas estructuras privadas o públicas que tienen gente abocada a esa tarea quieran formar a sus cuadros, y nosotros podemos dar esa chance. Esa es una. Hay muchas posibilidades de trabajar en términos de diplomatura.
Bien, la última. ¿Cómo venís viendo el nuevo edificio que va a terminar ya físicamente, incluso juntando estas dos vertientes, ¿no? La información y la comunicación. ¿Cómo lo ves y si conoces de fechas y de cómo está yendo eso?
Yo creo que el edificio, como tú decís, lo que hace es conjuntar definitivamente lo que estaba definido como el espacio de la comunicación y la información. La facultad se va a alojar en ese espacio, que en ese edificio va a conformar ese edificio, pero no hay que perder de vista que ese espacio edilicio se construyó bajo una lógica que para mí es muy interesante, que es efectivamente cómo está denominado, espacio para la información y la comunicación. Para lo cual yo lo veo como la conjunción de nuestros servicios, de la facultad, pero también la participación de otros servicios con los cuales tenemos puntos de contacto. Un espacio experimental de la comunicación. Vamos a contar con la mejor, creo yo, y esto es orgullo nuestro, biblioteca, pero vamos a contar también con un espacio dedicado a la experimentación en el cine y la televisión y todo lo que tiene que ver con el audiovisual, porque vamos a tener un estudio, vamos a tener allí alojada la radio, vamos a tener espacios para la producción de radio para que estudiantes puedan participar en términos de formación de la radio, vamos a tener gabinetes de audiovisual, gabinetes de fotografía. Es realmente un espacio que lo que tiene que hacer es concentrar, pero sin cerrar. A mí me da la impresión de que ese va a ser el gesto de madurez y de identidad que estábamos necesitando. Pero ya digo, es una identidad que nos tiene que encontrar a nosotros seguros, pero no estancos. En ese sentido, es importante seguir por la línea del trabajo con unidades asociadas, seguir por la línea de trabajo con el sector social productivo, con el Estado, con la parte privada, a los efectos de poder conveniar, tener oídos grandes, poder plantearnos soluciones mientras formamos y mientras investigamos. Eso es central.
Sí, porque además respeta la esencia de la facultad. Yo escuchaba una entrevista que se le hacía en esta misma radio a la decana María Ucuar, que decía que claro, y un poco por ahí venía el tema también de las unidades académicas asociadas, que la información y la comunicación pueden ser vistas en relación, por ejemplo, también a la ingeniería, a la computación o a la sociología. Sí. Entonces, también está bueno el diálogo, ¿no?
Sí, yo creo que una de las cosas que hemos empezado a profundizar, por suerte, y es uno de los giros que me he empezado a dar, es el diálogo con el área tecnológica de la universidad. Es decir, el campo de la comunicación ha tenido un desplazamiento del campo social hacia el campo tecnológico, sin abandonar el social, cultural, artístico. Por supuesto que no, eso está absolutamente consolidado. Ahora, las tecnologías de la información y la comunicación son inherentes a este campo. Y las tecnologías no pueden ser vistas solamente como un campo de aplicación y punto. No. Hay mucho para investigar, hay mucho para innovar. A veces las tecnologías tienen saltos para el orden de lo que después termina siendo una reflexión teórica y nos ayudan a pensar. En ese sentido, el diálogo que a veces tenemos algunos equipos con las áreas de la Facultad de Ingeniería son muy, muy prolíficos. Muy prolíficos y muy buenos.
Bueno, nos alegramos de que esté yendo bien el proceso de consolidación. Claro, hay facultades que tienen, bueno, este año los 100 años de una facultad y nosotros recién un año y medio, ¿no? Se puede decir, menos un año y medio capaz. Entonces, bueno, es una época, digamos, para nuestra facultad fuerte de debate y de construcción. Y me alegro que esté yendo todo bien. Por eso la importancia también de las elecciones del 4 de mayo, que como decíamos, elige por primera vez en elecciones obligatorias el Consejo, el claustro de la facultad y también los representantes a la Asamblea General del Claustro. Federico Beltramelli, director del Instituto de Comunicación de la FIC, la Facultad de Información y Comunicación, gracias por venir acá a La Mañana Uniradio.
No, gracias a ustedes por la invitación.